UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bien, para el programa de hoy contamos con unos invitados de lujo. En primer lugar, nos visita Marcelo Leiva Bianchi desde la Universidad de Talca, en Chile. Además, también contamos con Cristina López Tello, psicóloga experta en gestión de personas y profesora del Departamento de Ciencias del Comportamiento y Salud. Por último, desde Delegación de Estudiantes tenemos a Josué López Pozo, estudiante de Psicología y miembro del equipo de Delegación. Muy buenas tardes a todos y todas y gracias por acompañarnos en el día de hoy.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, ¿cómo están?
Vamos a comenzar el programa de hoy con la sección de Conociendo los Recursos Humanos. Y el tema que vamos a abordar es la Cuarta Revolución Industrial. Así que vamos a repasar brevemente este concepto y para ello vamos a contar con la opinión de un gran experto en el tema, que es Marcelo. Marcelo es profesor asociado de la Facultad de Psicología de la Universidad de Talca, en Chile. Ha sido decano de la Facultad de Psicología y ha dirigido el Máster en Psicología Social de Utalca. Y hoy tenemos la gran suerte de contar de nuevo con él en nuestro programa. Además, Cristina, que durante los últimos 8 años ha dirigido el Departamento de Recursos Humanos de diferentes empresas y también es profesora asociada en esta misma universidad, nos dará su visión sobre este fenómeno en España y sus consecuencias y su evolución. Vamos a empezar por Marcelo, que como digo, hace ya tiempo que no te teníamos por aquí. Bueno. Cuéntanos, Marcelo, ¿qué te trae de nuevo por España?
Vuestra invitación, y muy agradecido por invitarme, por la oportunidad de trabajar con ustedes y por estar aquí en este lugar tan, tan bello.
Marcelo, ¿has venido ya a España? ¿Esta cuál es? ¿La cuarta, si no lo cuento mal? ¿La quinta?
A Elche he venido 3 veces ya, con esta.
¿Y a España en general?
Mira, yo estudié en España. Estudié en Madrid, en la Universidad Autónoma de Madrid. Entonces, la conozco bien. Estuve 5 años estudiando aquí. El doctorado, el máster de metodología allí. Tengo grandes recuerdos de este país. Y ahora trabajo con la Universidad de Elche, también vínculos con Barcelona, con Castellón, etc.
Hasta ahora, ¿qué es lo que más te gusta de nuestro país y qué es lo que te parece más curioso en comparación con Chile?
Tenemos una cultura similar porque Chile fue colonia española durante buena parte de su historia. La cultura la compartimos, el idioma lo compartimos. Por cierto, hay variaciones que nosotros allá en Chile hablamos un español de castellano, una forma del español castellano. Es diferente a vuestro idioma de aquí, en Valencia. Pero tenemos grandes similitudes culturales. Y de donde yo vengo y estoy trabajando en los últimos 15 años, es un lugar que ahora lo he mirado, se parece bastante aquí al sector de Elche, lo cultural. Es una zona agrícola también, es una zona que tuvo industria también de calzado, de cuero, de trabajo de materiales como aquí. Entonces me llama mucho la atención esa similitud.
Cuéntanos, Marcelo, ¿en qué proyecto de investigación estás trabajando actualmente?
En la actualidad estoy trabajando temas vinculados con el impacto psicológico de eventos de la vida. ¿Sí? Porque nos pasan cosas en la vida y pueden ser algunas que sean felices y otras que no lo son tanto, ¿no? Entonces, en ese tipo de cosas, cada evento que nos ocurre marca un momento en la vida. ¿Sí? Nos damos cuenta de la vida porque pasan cosas. Y eso es lo que yo estoy estudiando, investigando. Y lo estudiamos de una manera general, es decir, no solamente las cosas, las respuestas, como por así decirlo, psicopatológicas respecto a los eventos. En mi país hay muchos desastres, por ejemplo, en términos de los terremotos, no sé si lo habéis oído. Así comenzó mi investigación con los eventos, por lo que ocurrió hace 15 años en un terremoto allá muy fuerte. Y claro, las personas nos dimos cuenta que no todas reaccionaban de manera disruptiva o con alguna patología, por ejemplo. Al contrario, la mayoría reaccionaba ayudando a los demás de manera solidaria, reconstruyendo sus viviendas, etc. Por lo tanto, eso nos llamó la atención. Y ese fenómeno se llama impacto psicológico. Y ese impacto también se produce en función del grado en el cual la persona está vulnerable o protegida frente a los eventos. Y eso es lo que estamos trabajando.
Sin duda fascinante, Marcelo. Y bien, ¿en qué momento te interesaste o empezaste a intentar desintrigar el tema de la Cuarta Revolución Industrial?
Es otro evento. Es otro evento. Así como están los desastres como los terremotos, también está el desempleo, también lo hemos investigado. El cambio climático lo hemos investigado también. Y de pronto apareció esta revolución que trajeron los chatbots, la masificación de los chatbots. Y eso produjo un cambio, una revolución que estamos viviendo todavía. En la forma, el concepto de educación, cómo nosotros nos planteamos la educación ahora, cómo estudiamos, cómo aprendemos y también en lo laboral, fuera del ámbito educativo, cómo aplicamos en nuestra ocupación todas estas herramientas de inteligencia artificial que fueron masificadas. Y eso ocurrió hace poco más de un año, o sea, es muy reciente. Y estamos viviendo esos cambios. Entonces, es otro evento más. Y también se comporta de la misma manera que los otros eventos que hemos visualizado, que hemos investigado. Nos llama la atención eso. Y en ese marco, nosotros aplicamos métodos para investigar estos eventos. O sea, métodos, me refiero, por ejemplo, revisiones sistemáticas, u otro, o metaanálisis, u otros tipos de métodos para poder, de manera fiable, conocer estas realidades.
Y hasta ahora, Marcelo, toda esa metodología que tú implementas y que utilizas para investigar este fenómeno, ¿qué te ha llevado a concluir? Es decir, para la gente que nos esté escuchando ahora que no sabe muy bien en qué consiste la cuarta revolución industrial, ¿cómo podríamos describirle de forma breve esta nueva etapa dentro de las relaciones humanas en el trabajo?
Es la automatización. Es aquello que nosotros hacíamos con desagrado, que lo haga un ente que no tiene la capacidad de que le agraden o desagraden las cosas, que son las inteligencias artificiales, los programas de ordenador, etc. En mi país existe un concepto que es hacer la pega. Viene de muy antiguo, viene de la época colonial, cuando había un corregidor en lo que era antiguamente la gobernación de Chile, un corregidor que venía de la corona española. Y este corregidor, el corregidor Zañartu, obligó a mucha gente a trabajar en un puente que cruzaba un río. Y la obligación era hacer el pegamento para los ladrillos. Y era muy aburrido. De ahí viene el nombre la pega. Hacer la pega. El pegamento que pegaba los ladrillos. Entonces Chile quedó eso. Entonces hacer la pega es hacer el trabajo aburrido. No sé si tenéis aquí algún concepto similar. El currar o algo, ¿no?
Sí, algo similar. Sí, hacer un trabajo monótono.
Eso sería hacer la pega.
Alineación. En nuestro país.
¿Cuál?
Alineación, podríamos decir.
Sí. Un trabajo más alienado, ¿no es cierto? Entonces... Exacto. Entonces, toda esa pega, todo ese trabajo alienado, vendría siendo el trabajo que la inteligencia artificial haría por nosotros. Uh-huh. Y claro, eso produce un cambio en las estructuras de ocupación, en las estructuras laborales, porque hay muchas personas que se dedicaban a hacer la pega. Pero, ¿y ahora? ¿Qué vamos a hacer si no hacemos la pega? Hay mucha gente que va al trabajo a aburrirse, ¿no? Hay gente que va a sentarse y pasa horas y está aburrido. Está haciendo cosas que no llegan a un objetivo, no aportan al equipo. Bueno, eso es parte de lo que tenemos que observar, porque ese trabajo aburrido lo va a hacer un ente artificial. Y lo está haciendo.
Y bien, Marcelo, sin duda este cambio parece que va muy, muy vertiginoso y que va a traer muchas... innovaciones al ámbito laboral, pero ¿qué retos plantea? ¿Qué retos consideras tú que esto plantea para la sociedad y para la gestión de personas en el mundo laboral?
Oh, muy, muy amplio. De hecho, vamos a hablar de eso prontamente. Pero nuevamente tenemos que acudir a la información que es más robusta, más de mayor calidad. Y hay bastante literatura científica de revisiones sistemáticas, de metaanálisis que plantean elementos, por ejemplo... Tenemos que buscar el trabajo decente. O sea, tenemos que ayudar a las personas a proteger la labor. Va a haber, no es que vaya a aumentar el desempleo, eso también tenemos que clarificarlo, tenemos que tener una labor educativa, en el sentido de que no va a aumentar el desempleo necesariamente. Por ejemplo, hay estudios que indican que los países con mayor desarrollo y mayor ingreso tienen más ingresos aún cuando incluyen tecnologías de inteligencia artificial. Duplican incluso su Producto Interno Bruto. 2 puntos más, por ejemplo, países que tienen 4% de crecimiento de PIB pueden aumentar a 8. O sea, pueden duplicarlo. gracias a este incremento. El desempleo no debiera aumentar según las tendencias que se observan en los últimos años en países desarrollados, por ejemplo. Se debe mantener. Entonces, de esa perspectiva, no es el fantasma del desempleo con las inteligencias artificiales, podríamos estar tranquilos. Ahora, ¿dónde aumentará el desempleo? En aquellas labores que son mecánicas, porque ya las va a hacer un ente artificial. Entonces, ese tipo de labores, tenemos que, a las personas que las hacen hoy, capacitarlas en habilidades en general. Sobre todo, o habilidades de manejo y supervisión de la inteligencia artificial, o habilidades blandas que la inteligencia artificial no posee. Esos son los dos ámbitos. Hay una idea también que los profesores, los psicólogos, etcétera, son profesiones vulnerables a la inteligencia, a la aparición de la inteligencia artificial. Eso también lo he leído por allí, lo cual no es tan cierto. De hecho, todas estas labores de atención, de servicio, que son personalizadas, van a aumentar porque la inteligencia artificial no puede hacerlo todavía. Sí, porque la interacción con un chatbot aún no es cercana como si fuera con una persona. Entonces, las revisiones de la literatura científica nos indican eso, nos indican que hay mucho mito respecto al uso de la inteligencia artificial o la amenaza que podría tener hacia las ocupaciones de las personas. Entonces, debiéramos comenzar a hacer un poco de educación también nosotros desde la universidad respecto a estos mitos también.
Y una pregunta, Marcelo, porque planteas que algunos países desarrollados pueden incrementar su Producto Interior Bruto, por ejemplo, con esta nueva revolución industrial. Pero, ¿qué pasa con los países que no están a ese nivel de desarrollo? Es decir, ¿esta cuarta revolución industrial podría incrementar las diferencias entre los diferentes países desarrollados y menos desarrollados?
Sí, existe el concepto de la cadena global de valor, que eso es la forma en que funciona actualmente el mercado global, ¿no? Entonces el capital ya no tiene un país en sí, tiene muchos países o muchos, está repartido, ¿no? la inversión. Y esta inversión no tiene identidad, por así decirlo. Entonces, si hay un lugar donde los costos son más bajos, se va a instalar esta inversión. Generalmente esta inversión se instala en lugares, en países como que bajan las tasas arancelarias, o sea, permiten el ingreso del capital internacional. Y son países que, ¿cómo bajas tú los costos en una empresa? No lo sé, aquí nuestra experta Cristina podrá decirlo, pero lo que yo sé es que la principal gasto de las empresas principalmente es por recursos humanos, justamente. Son las nóminas de sueldo. Entonces, como es uno de los principales egresos de las empresas, o sea, ahí gasta su dinero, cuando pueda, entre comillas, reemplazar personas por máquina, lo va a hacer. Esa es una opción de las empresas. Entonces, las economías menos desarrolladas tienen dos opciones. O bajan los sueldos de sus trabajadores y trabajadoras, o invierten en tecnología. Esas son las dos salidas a este tema de la cadena global de valor para que el capital opere en esos lugares. La opción más fácil es bajar el sueldo, pero es una opción a corto plazo, porque va a venir nueva tecnología que igual va a reemplazar a esas personas. Entonces, esto era como la hace unos años atrás existía Gasparov, que perdió con Deep Blue el ajedrez. ¿Sí? No sé si lo recuerdan.
Sí, contra la máquina.
Contra la máquina. Eso fue hace varios años, décadas incluso. Esto va a pasarnos lo mismo con las máquinas de inteligencia artificial. Si queremos jugar ajedrez con ellas, o sea, si queremos hacer la pega, si queremos hacer las tareas que son monótonas y repetitivas, clavar un clavo, armar un juguete, etcétera, o un mueble, etcétera, y solo eso, las personas van a quedar sin trabajo en el corto plazo, porque las máquinas no van a hacer eso, todo eso. Por lo tanto, no es una salida para ningún país bajar los costos de producción con bajando los sueldos. Es mejor que esa baja la ocupen capacitando a las personas que ya tienen en utilizar las inteligencias artificiales para crear nuevos emprendimientos. Por ejemplo, que utilicen estos sistemas para poder reconvertir laboralmente sectores de la industria que están más vulnerables, por ejemplo, la industria manufacturera, la de transporte, son algunos ejemplos de lugares que van a tener más desempleo. Entonces, utilizar todas estas nuevas herramientas para que esas personas que ya ahí trabajan aprendan a utilizar la herramienta y puedan hacer otras labores, quizás vinculadas con lo mismo, y eso es parte de la innovación, ¿sí? Es parte de habilidades de innovación, etcétera. Y es parte de la educación.
Y entonces, Marcelo, por lo que comentas, ¿piensas que la revolución industrial 4.0 ha llegado a todos los sectores, o al menos en Chile? ¿O, sin embargo, hay empresas o sectores en los que este avance, esta nueva etapa, no podrá ejercer influencia? ¿Es para todos o solo para una parte de los sectores de organizacionales ahora mismo?
O sea, las barreras de entrada son cada vez más bajas. Todos tenemos un smartphone. En mi país hay 2 smartphones por persona. Probablemente aquí en España sea más incluso. Entonces, ¿y por qué digo smartphone? Porque en un teléfono portátil uno tiene ya incorporado buena parte de los sistemas de inteligencia artificial masivos. Por lo tanto, el acceso a hacer una consulta, a resolver dudas, a preguntar un tutorial, etcétera, lo tenemos todo al alcance de la mano. Entonces, esa barrera ya casi no existe. La única barrera que tenemos es la de nuestras creencias respecto al smartphone. Porque claramente si lo usamos para hacer este tipo de emprendimientos personales, es decir, para buscar más, para aprender con el dispositivo, tenemos que enseñar a eso. Tenemos que enseñar a cómo aprender con estos dispositivos. Porque la tendencia es a no aprender con ellos. O sea, a hacer otras cosas que son más del ocio, más de labores del ocio. Entonces, procrastinar, por así decirlo, o solamente estar en redes sociales para saber qué le pasó a una persona, etcétera. Entonces, aunque también podría ser que eso también tuviese una salida desde el punto de vista laboral, nunca se sabe. Pero bueno, nuestra labor es educar respecto al uso de estas tecnologías.
Bien, y en España, Cristina, ¿cuál es tu opinión respecto a este fenómeno y su relación con los distintos sectores?
Decía Marcelo efectivamente que cada vez el acceso es más fácil para todos los sectores. Sí es cierto que hay ciertos sectores que avanzan más rápido, pues sectores como puede ser el sector de finanzas o sectores industriales han implementado desde hace un histórico bastante amplio diferentes técnicas de inteligencia artificial, impresión en 3D, de manera mucho más rápida, más constante y está más generalizado. Sin embargo, en España, yo imagino que en otros países también, hay sectores cuya barrera de entrada es mucho más lenta. Sectores como la agricultura, sectores como sector servicios, en el que la atención al público pues es una constante, es mucho más difícil automatizar ciertos procesos. Y es ahí precisamente donde el factor humano tiene mucho más impacto. Y es mucho más necesario y quizá pues sea mucho más mantenido en el tiempo o esa brecha o ese miedo al desempleo tarde un poco más en llegar, porque son sectores que necesitan el contacto humano. Y ahí, muy interesante lo que comentaba Marcelo, porque la importancia de la formación continua va a ser la clave de que estos sectores al final se sumen a la digitalización. Lo cierto es que antes o después acabará calando en el 100% de los sectores. La clave está en cómo gestionemos ese cambio y cómo aprovechemos las ventajas que tiene la digitalización.
Bien, y ahora yo creo que ha llegado el momento de hacer una pregunta que para mí es abrir un poco el melón y creo que mucha parte de la audiencia que nos esté oyendo puede tenerla también. ¿Realmente existe un miedo o debe existir un miedo a esa sustitución del empleo por parte de la inteligencia artificial?
El miedo al desempleo ha existido siempre. Con cada revolución industrial lo podemos ver. La historia al final es cíclica y se acaba repitiendo. Es lógico que exista un temor, pero creo que va a depender de cómo se gestione el cambio y cómo apliquemos políticas educativas y de reducción de equidad, políticas de equidad. ¿Por qué? Porque podemos aprovechar la digitalización para que se ponga al servicio de las personas, no que sea la inversa, no que las personas trabajen para la digitalización, sino que sea algo que nosotros tengamos como un soporte y nos ayude pues eso a lanzar nuevas líneas de emprendimiento, nuevos sectores que quizá ahora no existen, nuevos puestos de trabajo que ahora no nos podemos ni siquiera imaginar. Para todo esto nos puede ayudar la digitalización. Es una ventaja que tenemos que saber cómo aprovechar. Entonces, el desempleo, pues seguramente en algunos sectores simplemente es 100% seguro, pero se crearán nuevos puestos de trabajo que ahora mismo, insisto, no podemos ni siquiera imaginar y que estas personas pues tienen que aprovechar cómo, pues reciclándose, reaprendiendo y volviendo a adentrarse en el mercado laboral o a reinsertarse en el mercado laboral, pero desde otra perspectiva diferente, con otras funciones diferentes, con otras responsabilidades diferentes, con otros horarios diferentes, con otras políticas diferentes.
Perfecto. Bien, volviendo de nuevo a ti, Marcelo, desde una perspectiva general, ¿Piensas que la mayoría de las empresas están preparadas para hacer frente a esta nueva etapa? Es decir, en Chile en general, ¿cuál es la posición de las empresas ante esa cuarta revolución industrial?
Claro, existen diferencias en cuanto a la protección social que hay, más que las empresas mismas en los estados. Entonces, me llama la atención lo que señala Cristina, porque necesita, aquí probablemente tenéis más dentro de del cotidiano un sistema, una red de protección social. ¿Okay? Entonces, eso permite, por ejemplo, acceder a un seguro de desempleo y que les permite a ustedes durante un tiempo reconvertirse. En mi país eso no es así. Es mucho más precaria la protección social respecto al desempleo, respecto a otros elementos vinculados con lo que va a ocurrir con la inteligencia artificial. Ahora, también es cierto que la inversión en educación es fundamental aquí. O sea, si no, independientemente del grado de desarrollo del país, si no le enseñamos a las personas a utilizar estas nuevas tecnologías para crear nuevos empleos, entonces probablemente que el desarrollo sea distinto y siga haciéndolo. Entonces, ahí está la clave del cambio aquí en temas de inteligencia artificial, bueno, y en general, una inversión en educación siempre va a redituar en términos de desarrollo de los países. Así que, claro, yo veo diferencia entre un país y otro. No obstante, bueno, hay algo que tiene Chile que también le juega a favor, que es la liberación de su mercado. Entonces, de alguna manera, es un mercado mucho más abierto que en términos que aquí en Europa, ¿no? Entonces tiene más bajas tasas arancelarias, es una economía neoliberal a ultranza. Entonces, de alguna manera, no van a querer las empresas internas perder la oportunidad de utilizar la inteligencia artificial para ganar más dinero, en el fondo, para generar más riqueza. Y claro, ahí es donde está el desafío. O sea, ¿cómo lo hacen? Capacitando al personal, porque bajando por la vía de bajar los costos, como les mencioné antes, bajando los sueldos o creando desempleo, es un arma de doble filo, de corto plazo, que probablemente no quieran activar, digamos, o sea, no conviene. Así que pienso que ahí, como se dice, que es más listo que el hambre. O sea, en el fondo, si tú tienes una necesidad, probablemente rápidamente las empresas se organicen para poder utilizar esa oportunidad.
Bien, y en España, Cristina, ¿qué piensas, cómo piensas que estamos preparados para ello? Es decir, ¿hasta qué punto la sociedad española es consciente de este fenómeno?
La sociedad española es consciente de este fenómeno. Y es consciente de que cada vez tiene que estar más preparada para afrontar pues nuevos entornos mucho más retadores a nivel digital, nuevos puestos de trabajo que ahora mismo, pues eso, no, como comentábamos antes, no existen. Pero es cierto que hay una brecha enorme entre las necesidades que tiene una empresa a día de hoy y la preparación que tiene el entorno laboral, el tejido laboral, el factor humano. Y es ahí donde tanto instituciones educativas, políticas, por supuesto, tienen que hacer un esfuerzo, pero también empresas. Instituciones públicas y empresa privada son las que tienen que trabajar de la mano para formar al personal. La educación es clave, pero también concienciar del cambio. Tenemos que preparar a las personas para esta transformación. La gestión del cambio es lo más complicado que nos encontramos en una empresa. Los cambios cuestan mucho, nos cuestan a todos, cambios cotidianos nos cuestan, cambios laborales nos cuestan quizá el doble o el triple, porque lo entendemos como una imposición externa, no es algo que sale de nosotros. Con lo cual la gestión del cambio se retorna en algo muy complejo, sobre todo porque cada trabajador lleva su propio ritmo. Y es ahí donde hay que hacer un esfuerzo de concienciación para que el factor humano esté alineado con la organización, con la organización privada o pública, y esta digitalización pueda calar y sea en realidad eficiente. Yo creo que ese es el punto en el que estamos aquí.
Bien, relacionado con esto, desde vuestra perspectiva, ¿cuál es el mayor reto para una empresa que quiera subirse a la revolución industrial 4.0?
La gestión del cambio. La tecnología es relativamente sencilla implementarla. Adquieres las herramientas que necesitas y las implementas. Si las personas que forman parte de la organización no están dispuestas a comenzar a utilizarlas, no va a servir de nada la implementación. Entonces, yo creo que es un ejercicio de propósito. Creo que la empresa necesita un propósito, que las personas tienen que ir alineadas con este propósito y tienen que estar alineadas con los cambios que la empresa vaya a implementar. Sin eso, creo que sería un fracaso.
Sí, estoy de acuerdo. ¿Cómo cambiar? ¿Cómo pasar de un estado ahora de impacto? Porque está impactando. Esto está pasándonos ahora. Es un evento que está pasando y está avanzando todos los días. Entonces, ha tenido un primer impacto y luego van a venir más. El desafío también está en no caer en la tentación de automatizarlo todo y seguir invirtiendo en las personas que ya existen y trabajan allí. O sea, si la persona sabía, no sé, armar un mueble, hoy tenemos que enseñarle a supervisar cómo se arma el mueble. Ese es el tema ahora. Entonces, la persona que hace el trabajo debe estar pensando en eso, debe estar cuestionándose su labor, así como la empresa o el sistema que lo protege, el Estado, le enseña nuevas habilidades para poder trabajar con esta inteligencia artificial. Y en otras profesiones más de servicio, el turismo o la misma salud, ¿cómo nos acercamos más a la persona? ¿Cómo tenemos más habilidades blandas con las personas? Que eso es fundamental ahí, porque eso la inteligencia artificial está lejos todavía de aquello. ¿Sí? Ahí Deep Blue todavía no le gana a Kasparov. Así que podemos seguir trabajando en eso, ¿ya? Y enseñar ese tipo de cosas. De ahí nuevamente los sistemas de evaluación deben incluir una interacción, un diálogo. Yo no sé qué es mejor. Yo sé que es mejor en realidad, pero yo creo que se dialoga más escuchando a alguien que le dice a uno lo que sabe en lugar de leer algo que uno supone que escribió. Entonces, ese tipo de cosas también tenemos que instalarlo dentro de la docencia.
Bien, ¿qué valores pensáis que deben guiar la cuarta revolución industrial?
Pues la ética creo que va a ser un valor fundamental, porque comentaba antes que la digitalización tiene que estar al servicio de las personas, no a la inversa, y bueno, corremos el riesgo de que al final la tendencia sea precisamente al revés. Entonces, unas políticas que garanticen ciertos niveles, en ciertas garantías en ciertos niveles, creo que va a ser algo fundamental. La sostenibilidad también creo que es algo que en lo que puede influir mucho la digitalización. Y creo que en ese mix, entre ética y sostenibilidad, el garantizar los derechos humanos, creo que serían los tres conceptos entre los que yo me movería.
Sí, plantea un gran cambio en el ethos, en el espacio que compartimos. La palabra ética viene de esa raíz, ¿no? Entonces, el espacio en el cual habitamos, en el cual las reglas no están escritas necesariamente. Entonces, claro, si alguien confiaba antes en que un escrito era auténtico, hoy mejor confiemos en lo que nos dice, que en el fondo es volver a confiar en la palabra del otro. Entonces hay un desafío ético ahí también, un desafío también en los valores de las personas y en cómo, en el lugar del ser humano aquí, en esta interacción, en este espacio nuevo de convivencia. Sí. Pronto vamos. La gran capacidad de las inteligencias artificiales es generar narrativas. Antes solamente era exclusivo de los seres humanos. Y ese es el gran cambio que plantean. O sea, ahora ya nosotros tenemos que escuchar algo que no tiene conciencia, pero que es inteligente. ¿Se fijan? Entonces, de alguna forma, es algo que también nos desafía a nosotros. Para poder dialogar con un ente que no necesariamente es una persona, ¿sí? Y obtener el crecimiento personal que siempre vamos a obtener del diálogo. Entonces, ese es mi punto en cuanto a cómo cambiamos con esto.
Sin duda, una gran reflexión de los valores que debemos tener en cuenta y no debemos perder en este, nueva etapa. Y también me surge la pregunta de quiénes o qué personas deberían liderar esta cuarta revolución industrial. Es decir, qué personas o qué figuras. Y muy relacionado con esto, ¿cuáles son las principales habilidades que la gente debería estar entrenando en este momento? Es decir, ¿cuáles son esas habilidades del futuro que la cuarta revolución industrial va a exigir?
Yo diría que el pensamiento crítico es algo que marca la diferencia entre qué valor puede aportar una persona frente a una herramienta de inteligencia artificial. El pensamiento crítico, que es, creo que es una habilidad o una herramienta que nosotros tenemos o deberíamos ir desarrollando. La inteligencia emocional creo que va a ser clave en esa interacción, que es precisamente lo que apuntaba Marcelo antes, que a nosotros nos permite también pues, avanzar como sociedad. Y la apertura al cambio. Insisto mucho en la gestión del cambio, pero es que es complejo en la práctica. Es muy complejo en la práctica. Entonces, la apertura al cambio, el pensamiento crítico y la inteligencia emocional, yo creo que son habilidades que permitirán pues, que la sociedad vaya avanzando.
Sí, tenemos la oportunidad de aprender a cambiar también y de ver las cosas de otro punto de vista. Esa es la habilidad principal de alguien. De cuestionar lo que sabe también, de no creer que lo que sabe es la verdad. Puede variar, puede cambiar, puede mutar, va a darle giros a las cosas. Comprobar todo lo que uno cree preguntándole ya a un chatbot, es probable que ya uno se sorprenda. Ya, si uno cree algo que es real, lo pregunta y va a obtener más información. De eso se trata.
Por último, Marcelo, Cristina, me gustaría conocer ¿qué le diríais a los estudiantes de la UMH que estén a punto de finalizar sus estudios y salir al mercado laboral para hacer frente a esta cuarta revolución industrial?
¿Qué les dirías, Marcelo?
Uy, que utilicen la inteligencia artificial, que vean el potencial para que aquellos trabajos que son repetitivos y monótonos, cómo les puede ayudar este tipo de automatizaciones. Pero siempre tengan un espíritu, y ahí me tomo lo que decía Cristina también, un espíritu crítico con lo que observaban, con lo que ven. Porque claro, lo que le va a dar es una respuesta automatizada siempre. Entonces, siempre uno tiene que dirigir ese proceso, tiene que liderarlo. Entonces, las labores del líder, aquí usted tiene que tenerla con esta entidad que es virtual, y que es capaz de narrarle algo e incluso convencerle a usted de que es cierto lo que está ahí escrito. Pero vamos a ver si es tan cierto, porque la inteligencia artificial comete errores, al igual que un ser humano, y también hace algo que es crear información que puede ser menos cierta o falsa de frente. Entonces, por dar una respuesta, lo que también nos pasa a los seres humanos. Entonces, en ese sentido también tenemos que tener una visión crítica con lo que buscamos y también contrastar con otras fuentes.
Yo les diría que aprovechen el momento. Creo que estamos viviendo un momento histórico que además se acelera de manera muy rápida. No todo el mundo, no todas las generaciones han tenido la oportunidad de vivir lo que nosotros estamos viviendo y de aprender lo que nosotros podemos aprender. Tenemos ahora toda la información del mundo al alcance de una mano. Pero insisto, es un proceso que cambia muy rápido. Las revoluciones previas en la historia pues, se han dilatado incluso siglos. Aquí el cambio es muy rápido. Entonces, creo que los líderes de este cambio o los que más éxito tendrán serán aquellas personas que tengan capacidad de formarse de manera continua, que tengan capacidad de adaptación a los cambios que van viniendo, que son muchos y muy rápidos. A veces no nos da tiempo a procesarlos. Y las personas que tengan mucha proactividad, ganas de querer hacer cosas. Creo que el éxito está garantizado en las personas que quieren aprovechar el momento que están viviendo, que saben adaptarse y formarse y aprender de manera continua y que tienen ganas, sobre todo, que son proactivas a emprender, a formar parte, a aportar, a proponer y que no tienen miedo, que son creativos, que no arriesgan. Creo que les diría que no tuvieran miedo, que aprovecharan el momento, que es un momento muy chulo. Sí.
Pues Cristina, Marcelo, muchísimas gracias por vuestra participación y por habernos acompañado hoy aquí en Talento y Salud. Y nada, esperemos que todas esas predicciones y toda esa información que nos hayáis dado sobre la cuarta revolución industrial nos ayude a cómo hacer frente a esta nueva etapa. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.
Bien, y ahora cambio de lado para terminar el programa con la sección Hablando de. Hoy contamos con Josué López Pozo, estudiante de cuarto de psicología y miembro del equipo de delegación. Hola Josué, gracias por estar aquí hoy con nosotros.
Buenas tardes, gracias a vosotros por invitarme.
Bueno Josué, tenemos muchísimas cosas que preguntarte, pero la primera de todas, ¿por qué psicología y por qué en la UMH?
Esa, la famosa pregunta de por qué esa carrera, ¿no? Es curioso porque yo vengo de otra carrera previa y mientras trabajaba como profesor en una academia, es verdad que era una academia que tenía X características, estaba en un barrio humilde y trabajador y confluían estudiantes de muchos institutos distintos en los que estaban en la misma clase. Entonces, claro, había gente de distinto instituto con distinto profesor en la misma materia pero con temarios distintos. Y ya ahí ya tienes que tener una capacidad de ver que cada uno tiene las diferencias, buscan lo mismo. Pero luego además empezaban a intervenir factores personales y al final confluían que tenías que estar hablando con la gente sobre las matemáticas, pero tenías que hablar teniendo en cuenta las necesidades de cada persona, teniendo en cuenta que cada uno tenía una situación diaria distinta, había gente que no tenía una familia estructurada, había gente que tenía problemas económicos. Entonces ya te ibas dando cuenta de que no solamente les dabas clase. Y yo, que siempre me he considerado bastante observador, dije, ¿qué complejo es todo? Las matemáticas son complejas, pero la vida humana y sobre todo la forma de pensar, el conocimiento, la mente, digo, es más complejo todavía. Y ahí tuve la suerte de coincidir con una psicóloga que me permitió conocer un poco más en profundidad que cuál era esa profesión, esta bonita profesión, y decidí que mi vida en ese momento tenía que cambiar. Y la verdad que después de 4 años considero que fue un acierto, con todo el respeto y el cariño a las matemáticas, pero considero que psicología me llevó por el buen camino.
La siguiente pregunta es muy obvia y estaba claro que teníamos que hacértela. Josué, ¿qué te llevó a presentarte a delegado de tu curso?
Es pregunta buena. Es cierto que ya del grado del que venía ya había estado años en la delegación y quieras que no, tener rodaje en una situación no te da ese miedo a presentarte. Pero la respuesta es muy sencilla en sí, es que no se presentó básicamente nadie más y sí que considero que la figura de delegado tenía que estar. Siempre tiene que haber alguien que ayude un poco a ser ese mediador entre lo que es el organismo en sí de la universidad y el centro, que considero que son los estudiantes, porque al fin y al cabo hay mucha burocracia, hay muchas decisiones, y aunque nuestra clase no es de 500 personas, sí que somos de los grados más numerosos de la UMH. Entonces, lo que es gestionar se hace muy óptimo si hay una persona que se encarga de mediar. Entonces, al ver que no se presentaba gente, consideré que sí que es cierto que venía con la mentalidad de no vuelvo a ser delegado, pero tomé la decisión de presentarme y hasta el día de hoy.
Sí, porque vamos a hacer recuento, has sido delegado en primero, has sido delegado en segundo, has sido delegado en tercero y puede que en cuarto pues consigas el pleno. Así que cuéntanos, Josué, después de tantos años, ¿cómo te sientes en el cargo? ¿Qué es lo bueno y lo malo de estar tantos años?
La verdad que yo tengo la suerte de poder decir que los años que he estado en la representación estudiantil han sido en su mayoría años muy buenos, que te permiten formarte y sobre todo yo considero que en el trato con las personas, porque tienes que gestionar situaciones muy complejas, que intuyo que después hablaremos de ellas, y te permite forjarte, sobre todo a la hora de tener que enfrentarte a distintas situaciones, tener que buscar la solución. Hay veces que habrá soluciones buenas, habrá soluciones peores, pero en general tienes muy buenos momentos, sobre todo el hecho de ganarte la confianza de la gente y que la gente te agradezca las cosas que hacen, no solo por ellos, sino porque al fin y al cabo yo soy estudiante también. Eso muchas veces se olvida. Y es que un delegado también se beneficia de que haya un buen clima en el aula y que las cosas en el grado se hagan lo mejor posible. Entonces yo soy el primer beneficiario de asegurar ese buen clima. Entonces lo mejor yo creo que es eso, la sensación de que has podido aportar tu grano de arena, de que los años que has estado has conseguido logros que os han beneficiado a la clase como colectivo y que seguramente beneficiarán a los estudiantes de futuras promociones. Y lo peor, Lo peor puede ser muchas veces, que no lo considero lo peor, sino que puede ser lo más desagradable, es que te tienes que enfrentar a distintas realidades que desde fuera no se ven. Y al fin y al cabo, un organismo tan grande, sabemos que por psicología del trabajo, psicología de las organizaciones, los recursos humanos, sabemos que todo lo que sea una organización tiene una parte de luz y una parte de sombra que te puede gustar más o menos, pero está ahí. Y cuando tienes que enfrentarte a ella, se nota. Pero luego también te sirve mucho a lo largo de la vida estar curtido en esas cosas que igual si pasas desapercibido por la universidad no eres consciente de que existen, pero considero que te pueden ser muy útiles.
Puede que desde fuera tengamos una concepción un tanto estereotipada de lo que significa ser delegado. Así que, Josué, cuéntanos, ¿cuáles son las principales funciones de un delegado de clase y cuáles son los retos que tenéis por delante en cada grado universitario?
Sí, coincido contigo que hay un estereotipo muy grande, sobre todo en los primeros cursos, porque se viene con el estereotipo de bachillerato, que en general, pues en bachillerato es muy simple. Es una figura que no es una figura banal, pero sí es una figura que tiene responsabilidades muy limitadas y muchas veces pues se vota, se presentan dos o tres personas, si se presentan, y muchas veces se vota pues me llevo mejor contigo o eres el gracioso de clase, y ese estereotipo se arrastra a la universidad. Y al principio yo creo que compartía un poco ese estereotipo hasta que al final la experiencia te hace ver todo lo que se hace. Al fin y al cabo, si a nosotros nos dicen en un contexto ajeno a la universidad, vas a ser la persona que tiene que encargarse de transmitir las inquietudes, de recoger los puntos de vista, de hacer propuestas de mejora de 135 personas, cada una de su padre y de su madre, y gestionar las opiniones con un organismo tan grande y tan antiguo como una universidad, que tiene procesos muy lentos de cambio, muy lentos de mejora, y tienes que estar intermediando. Claro, tú eso te lo dicen fuera y dices, uff, claro, pero es que esa es la figura del delegado. Al fin y al cabo, muchas veces, y una expresión que se escucha mucho en el grado, es, ¿vas apagando fuegos? Sí, de aquí te puedes ir con B1 de bombero, seguramente. Y es normal, porque se tiene que tener en cuenta también que hay un cambio generacional, y un cambio generacional que ha pillado muy de lleno. Porque además aquí en psicología yo llegué justo en el año post-COVID. Había muchos cambios que hacer todavía. Entonces, esas situaciones de ansiedad que había tanto para el estudiantado como para el profesorado y el personal de la universidad en general, pues las personas de cargos de gestión que tienen que ir regulando eso, comunicar las inquietudes, tienen mucha tarea. Y sobre todo es que muchas de las tareas que realizamos la gente no es consciente de ellas porque las hacemos en petit comité, como suelo decir yo. Hay muchas reuniones que la gente no se entera de que se hacen. Hay mucho trabajo en casa, muchas conversaciones, mucho cambio de opiniones con profesores, con compañeros de otros grados, con compañeros de otras universidades. Entonces, retos tenemos muchos. Y lo importante es que siempre los haya, porque siempre hay opción de mejora. Por muy bien que funcione un grado, por muy bien que funcione una facultad o la propia universidad, siempre tiene que haber retos de mejora. Entonces, en nuestra delegación siempre hemos apostado por seguir mejorando y consideramos que después del COVID, que nuestra delegación se vio muy mermada, consideramos que ha sido una mejora importante, pero que queremos que siga hacia adelante.
Ahora, la siguiente pregunta que te voy a hacer, Josué, es muy importante para mí. ¿Crees que se escucha la voz de los alumnos como se debería? ¿Tenéis vías para ello?
Tema delicado,
¿eh? Aquí con sinceridad constante, o sea...
Sí. Considero que sí que hay medios, pero que la gente subestima mucho esos medios, tanto desde arriba como desde abajo. Es decir, los estudiantes no son conscientes del poder que tienen. Y ya no poder, sino responsabilidad. Muchas veces es muy sencillo quejarse. Bueno, muchas veces no, en general es sencillo quejarse. Y sobre todo la queja de pasillo. El que te comenta algo o te manda un mensaje. Pero no hay ese sentimiento de, es que no es mi queja. Es que esta queja la comparte más gente. Y es que nuestro deber es ponernos en común y hacerlo llegar mediante las vías oficiales. Pero claro, para poder hacer eso te tienes que interesar en transmitir ese mensaje y sobre todo en informarte de que hay vías oficiales. Muchas veces hay un caso curioso de una queja que se puso, que esto creo que me pilló a mí en primero de carrera, que directamente una persona elevó una queja al decano. No sabía quién era el decano, pero mandó un correo a decanato y fue como, es que esta queja es una buena queja porque es una propuesta de mejora, que muchas veces las quejas no son constructivas, pero era una queja constructiva. Pregúntame, yo te digo qué canales hay, qué protocolos se siguen, y aunque hay veces que puede ser algo tedioso, sí que se podría emplear. Pero es lo que te he dicho, yo creo que falta que los estudiantes se den cuenta de que son necesarios. No son necesarios solo como número de universidad que paga su matrícula y que ayuda a que el número de egresados sea máximo, sino que son necesarios su punto de vista, su pensamiento crítico, como comentaba antes Cristina, que es muy importante, y que sepan que la universidad funciona porque estamos los estudiantes. Es que es el objetivo que tiene esta organización. Y creo que ese sentimiento está un poco perdido o se queda un poco en el aire después del paso de los años. Sería interesante que se volviera a retomar siempre desde el punto de vista constructivo y de mejora.
Sin duda alguna, porque al final el estudiante, el estudiantado es el cliente, el usuario final de nuestro servicio como profesorado. Así que, claro, ¿quién mejor que vosotros y vosotras para decirnos qué está bien y qué está mal y se puede mejorar? Avanzando un poco más, Josué, para ti, ¿qué tiene de positivo ocupar ese puesto?
Bueno, es un poco lo que te comentaba antes. Es una pregunta que la verdad que tanto seres queridos como personas cercanas, como gente ajena te pregunta, ¿pero te compensa? Dices que te vemos que te comes cada marrón y te tienes que encargar de cosas que yo es que ni me encargaría. Yo sí, a mí me ha compensado de siempre. Aparte de que lo considero como un proceso de socialización y de formación que te ayuda mucho en el resto de aspectos de la vida, yo me llevo ese sentimiento de, oye, en lo que has podido echar una mano y has allanado un poquito, una milésima parte, el camino de los que tienen que venir después. Y como en distintas circunstancias de la vida, los cargos de gestión me han allanado ese camino a mí el hecho de poder colaborar con ese granito de arena me parece indispensable y me produce una satisfacción personal muy importante. Siempre he dicho que esta frase me la enseñaron unos compañeros de la Universidad de Granada en un congreso, y es que no pases por la universidad sin que la universidad pase por ti. Y eso no implica que tengas que meterte a ser delegado, sino que la universidad ofrece muchísimas opciones de participación y de colaboración, y yo considero que la que más se adaptó a mí era esta. Y la verdad que estoy contento, y yo creo que si pudiera volver atrás y comenzar mi andadura académica, yo creo que volvería a presentarme y a apagar los fuegos que pudiera apagar y enfadarme las veces que hubiera que enfadarme, pero considero que también he enseñado a gente a que siga ese camino, y eso es muy importante también, el saber que cuando tú te vayas, vas a ver que va a haber alguien que también siga allanando camino para los que vienen detrás.
Cuéntanos, Josué, ¿cómo organizas tu tiempo entre los estudios, tus responsabilidades como representante y también los posibles trabajos que tengas?
Hay veces que no lo sé. Hay veces que digo, no sé cómo lo he hecho hoy. Sí que es cierto que, por suerte, a nivel de solaparse los horarios, he tenido suerte de que los trabajos que he tenido, porque siempre he estado trabajando mientras estudiaba, no me han coincidido con el horario de clases, que por lo general cuando suelo solventar la mayoría de situaciones a las que te tienes que enfrentar o las gestiones que se tienen que hacer. Sí que es cierto que con el rodaje acabas de perfeccionar, que a mí aún me quedan por perfeccionar muchas cosas, evidentemente, acabas de gestionar el tema de que no te invada demasiado la vida privada, porque cuando llegamos a casa por la noche o a la hora que sea, todos necesitamos desconectar y centrarnos en nuestro ámbito privado. Pero la gestión que suelo hacer es saber diversificar de estas personas que pueden ser mi equipo directo, me pueden hablar a X horas o tienen la libertad de hablarme, por ejemplo, por teléfono. Otras personas es mejor que lo hagan por correo. Saber delegar en cualquier momento a las personas que sepas que tienes que delegarle. Es decir, delegar es otra habilidad indispensable que tienes que hacer, porque si no, no es que lo hagas mejor o peor. Es que es inviable. Es que te faltan horas en el día. Porque no puedes intentar acumular que todo pase por ti. Y es que no debe ser así. Porque el hecho de que algún día faltes en algún sentido Ya no es que no eres indispensable, ya sabemos que no somos indispensables, pero de un día para otro, si pasa cualquier cosa, puedes causar incendios por muchas partes y haces que tu equipo se tenga que comer esos incendios por no haber sabido delegar. Entonces yo creo que ya lo separo como si fuera rutina. Para mí, aunque he estado trabajando en otros sitios, el hecho de ser delegado lo he llegado a incorporar como una función más que tengo como estudiante. Tengo que acudir a clase, tengo que hacer mis ejercicios, tengo que presentar mis prácticas, hacer mis exámenes, y la representación estudiantil ha formado parte del grado, como si fueran unas prácticas.
Unas prácticas extra. Bien, antes Josué nos has comentado que, bueno, a veces no todo evidentemente va de perlas, así que en esas veces en las que se plantea o existe ese desacuerdo, ¿cómo lo manejáis? Es decir, cuando la cosa se pone tensa o se produce ese incendio que hemos comentado, ¿cómo procedéis para apagar ese incendio?
Ojalá hubiera un manual que te entregaran en primero, pero bueno, eso es como todo, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que ninguna situación es igual que otra, porque a no ser que se dé con la misma persona, que ahí es darnos de cabeza con la misma pared, siempre hay que intentar hacerlo lo más personalizado posible cuando es un problema individual. Y si es algo colectivo, hay que intentar hacerlo siempre desde la calma. Porque si te toca gestionar algo desde el estrés, hay veces que no te queda otro remedio y que hay veces que perdemos los estribos todos. Pero siempre desde la calma. Y hay que hacerlo siempre hablando las cosas. De hecho, en muchas ocasiones la filosofía que he tenido es: esto no se habla por teléfono, esto no se habla por WhatsApp, esto no se habla por correo. Hay que acordar una reunión con quien se tenga que acordar y hay que poner las cosas sobre la mesa. Porque muchas veces, aunque eso suponga hacer un parón de una semana, de esta semana me he reunido 3 veces para hablar este tema, si se alarga esos problemas se enquistan y al final explotan. Y esto lo aprendes a base de que te han explotado cosas que tenías que haber gestionado antes y no se han gestionado. Entonces, siempre desde la calma y desde la comunicación. Y haciendo ver a las personas la verdad. Esta universidad tiene unos estatutos, tiene unas reglas que se aplican a profesores, se aplican a estudiantes, tiene un protocolo de actuación en X situaciones, y en el caso en el que no hubiera un protocolo de actuación, se busca y se establece. Pero, por lo general, siempre poniendo las cartas sobre la mesa de: mira, estos son los recursos que hay, pueden gustarte más o menos, pero vamos a intentar encontrar el que más se adecue o por lo menos el que menos problemas dé. Y si actúas de esa manera, por lo menos te puedes quedar al menos con la conciencia tranquila de: he intentado buscar la mejor solución. Que ojalá hubiera habido una mejor. Oye, pues mira, lo tomamos como algo constructivo de que esta situación se ha dado y no hay algo que la regularice.
Josué, cuéntanos esto. Por lo que sabemos, los representantes de psicología lleváis años haciendo el esfuerzo, un esfuerzo enorme, para tratar de lograr una mayor cohesión entre los diferentes cursos del grado. Y sabemos que habéis conseguido muchísimo. Cuéntanos, ¿por qué es importante lograr esta unión entre alumnos? ¿Y cómo habéis llevado a cabo este trabajo?
Bueno, en realidad parece complejo, pero es muy simple. Y es, si vas a pertenecer a esta organización y ser parte de esta institución durante 4 años como mínimo, qué menos que sentir ese sentimiento de pertenencia, ¿no? Es decir, yo creo que una institución y una organización tienen que salir adelante y prosperar ya no solo con el compromiso, sino con ese sentimiento de pertenencia de las personas de: yo soy estudiante de la Universidad Miguel Hernández y además soy estudiante del grado en psicología. Porque eso se queda para siempre. Aquí se supone que estamos para hacer un currículum y aunque luego te dediques a otra cosa, tú fuiste estudiante de la Universidad Miguel Hernández y estudiaste ese grado con esos profesores que se han tirado 20 años dando esa asignatura y que han intentado mejorar las cosas, ¿no? Entonces, desde la delegación, como he comentado antes, después del COVID se quedó muy mermada y muchas veces los representantes estudiantiles somos ese nexo intergeneracional que le damos la bienvenida a los de primero durante el primer curso y les inculcamos ese sentimiento de: oye, que es que aquí no estás tú solo. Está tu clase, pero es que somos otras 3 clases más y no está solo tu delegado, sino que hay otros 3 delegados y la figura de delegado de titulación del grado en psicología, que hay profesores que igual no te van a dar clase porque te ha tocado en otro grupo, pero que también forman parte. Entonces consideramos desde el principio que ese sentimiento de pertenencia, de conocer qué era nuestro grado, qué se hace desde nuestro grado y las implicaciones que tiene en el mundo de la ciencia o en la sociedad directamente, son muy importantes para que cuando la persona termine el grado se sienta orgullosa de lo que ha estudiado y sienta que estuvo en una buena universidad, que estuvo en un buen grado, que tuvo una calidad de docencia que espero que considero que es buena y que aportó, porque muchas veces con ese compromiso y ese sentimiento de pertenencia se aportan las propuestas de mejora. Entonces es que nos nutre a todos. El hecho de que la gente se implique y se sienta a gusto en el grado en el que está, nos ayuda a seguir adelante.
Josué, si te dieran vía libre para cambiar una sola cosa de la universidad, ¿qué sería?
Una sola.
Una sola.
Yo creo que, retomando la primera pregunta, yo creo que sería inculcar esa importancia que tiene el estudiantado y darse cuenta, sobre todo porque les va a ayudar mucho y nos ayuda mucho a lo largo de la vida, sentir que formas parte de algo y que formas parte activa, que tu opinión se tiene en cuenta, que tu opinión puede ayudar a mejorar la vida no solamente de tu vida académica los años que dure, sino de las generaciones que vienen por detrás. Para mí siempre hay una frase que es un poco antigua, pero para mí es como que me marcó mucho cuando la escuché, y es que las universidades son el templo de la inteligencia, pero más que de la inteligencia, del conocimiento. Y yo creo que a nivel social, el conocimiento, sea del índole que sea, de la índole que sea, y lo digo yo que vengo de un pueblo muy pequeño en el que el conocimiento se pasaba de generación en generación y gente que no tenía estudios, yo considero que el conocimiento es clave y que considero que los estudiantes deberían ser parte activa de ese conocimiento, aunque no vayan a hacer vida académica, pero que el paso del tiempo por aquí les marque y ellos dejen huella en esta universidad. Entonces, si se fomentara más todavía esa implicación de los estudiantes, yo creo que la universidad mejoraría en todos los aspectos. Y la vida estudiantil haría que la sociedad en general tuviera mejor recuerdo. Yo antes escuchaba más de mis años universitarios fueron los mejores, y no sé, me atrevería a decir que quizá ese sentimiento puede ser que vaya disminuyendo con las generaciones. Y es algo grave que debería atajarse a tiempo, porque la universidad sigue debiendo ser esa época en la que te descubres, en la que descubres lo que quieres, en la que conoces gente y en la que te relacionas con la sociedad en profundidad. Entonces yo creo que sí, que estaría bien apostar por eso y podría llevar a la Miguel Hernández a una mejor posición en todos los niveles.
Sin duda, muy buena reflexión, Josué. Y ya para finalizar, ¿qué les dirías a los estudiantes de psicología de la UMH para animarlos a que se presenten como candidatos para ser delegados y delegadas de sus respectivos cursos?
Pues mira, va a sonar muy a frase común, pero es que la vida es muy corta. La vida puede hacerse muy larga y puede haber momentos lentísimos, pero la vida es muy corta. Y la época universitaria es que te da una serie de herramientas y te involucras, que es que te van a ayudar a lo largo de toda la vida. Entonces, si tienen una oportunidad ahora, que la aprovechen. Pero ya no solo que aprovechen ser delegado, sino si no sales de delegado no pasa nada. Se puede colaborar sin ser delegado también, pero implicarse en un proyecto común, en un proyecto que no se queda en ti, sino que se queda en muchísimas personas y que se va a quedar en generaciones. Y que ese ya no es solo el sentimiento de sentirse satisfecho por haber colaborado, sino es que al fin y al cabo, aportando estos granitos de arena, se fomenta ese comportamiento prosocial que hace que, es que el mundo sea mejor. Suena muy a frase de Mr. Wonderful, pero implicándose en estos pequeños niveles, que son muy importantes, coges esa técnica, coges esa forma de pensar y ves la vida de otra manera. Y te vas a implicar en muchas más cosas en el resto de la vida y te vas a beneficiar de ello y la sociedad se va a beneficiar de ello.
Josué, muchísimas gracias por tu entrevista, por tus valiosas palabras y, como no, ha sido un placer tenerte hoy aquí en Talento y Salud. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.